Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y recuerden, este fin de semana vamos a andar por allá por Morelia, León y Querétaro. Creo que nada más quedan boletos para Querétaro el domingo. Ahí en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Y qué mejor que tener a Badía en la corregidora. para que aprenda algo.
Ah, poquito, o sea, pero algo.
Y también Borre tuvo que reagendar sus fechas por un problema de salud. ¿Ya estás bien?
Sí, ya estoy bien. El 7 de junio nos vemos aquí en Ciudad Juárez. El 8 en Durango. El 9 en Torreón. Torreón, con I, no con E. Y el 10 en Chihuahua
capital. Sí, los mismos boletos aplican.
Mismos venues, todo normal. Ahí disculpen las inconveniencias que les haya surgido a partir de mis problemas de salud, pero ya estoy chido y vamos a darles ahí un cotorreo suave. Me iba a salir culero si lo hacía así en ese estado. No se iban a reír.
Con fiebre. Con fiebre. Sudando a madre. Ajá. Como terminaste el episodio de la semana pasada que te fuiste directo al doctor de aquí, güey.
Sí, güey.
Yes.
Sí.
Estuvo bien. Y tenemos Borre para mucho tiempo.
Sí, güey.
Así es. Entonces, pues ahí están. Nos vemos este fin de semana por allá en Morelia, León y Querétaro. Borre los ve en junio y escuchen este episodio. Los dejamos con el episodio
222.
Prepárense.
Un tercio de maldad, nada más. Ajá.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de vuelta en otro miércoles macabroso y estoy acompañado de mis buenos amigos Lolo y Borre. ¿Cómo están?
Enojado. Pues, ajá.
¿Estás enojado? ¿Por qué?
No sé, ya tengo 33 años, ya me enoja ya todo.
Ya te enoja.
Niños en el parque... Alarmas, perros ladrando.
Sí, ya.
Violencias.
Sí, ya cuando veo a alguien y me cae gordo, escupo al suelo, güey, ¿no? Y les hago así.
Como gitano.
Sí.
Pero ya te mejoraste, ya andas bien. Ya no te vas a...
Sí, pero estoy enojado.
Estás ok. Pero ya no tienes fiebre, es lo que me importa.
No, ya no.
Okay,
qué bueno. Pues vamos a empezar este episodio con una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclas cultos como Nexium con Jonestown? Le das una espolvoreada de los Ant Hill Kids y luego lo cocinas todo en México, güey.
Suena como algo que se fumaría Tom York. Eso que acabas de decir, no sé, güey, la neta.
Pues lo que sucede es que terminas con un culto cuyo poder ha crecido tanto que incluso han llegado al Senado.
Oh. ¡Ah, shit!
Y ahora intentan formar un partido político. Aún y cuando su líder está cumpliendo una condena de 16 años por abuso sexual. Hoy les voy a contar la historia del culto de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¡Tun, tun,
tun! Esto es la historia, pongan atención. Ay, a la verga. Chetos, güey.
Hay un culto que hace violación.
Un placer haber estado con ustedes.
Para eso te curaste, güey, para venir.
Un placer.
Pues... A veces pareciera que es muy difícil que exista la religión organizada sin que se llene muy pronto de vicios bastante terribles. Cuando una persona le da acceso a su intimidad espiritual a cualquier clase de líder religioso, le das las llaves de una parte muy vulnerable de tu ser. Y este nivel de vulnerabilidad con frecuencia se traduce en abusos por parte de quienes se supone que tendrían que dar un cuidado a quienes se ponen a su merced. El caso de la Iglesia de la Luz del Mundo es un ejemplo alarmante y terrible de lo anterior. A los líderes de esta secta se les permitió andar sin control en México y Estados Unidos durante décadas. Sus estragos son probablemente incalculables.
¿No?
¿Mande?
Permite. Todavía están vigentes esos güeyes.
Ah, sí,
¿no?
Perdón. Sí. La justicia que pueden o no obtener sus víctimas aún está en entredicho a pesar del importante arresto de Nazón Joaquín García. ¡Nazón! Tiene doble A, no sé por qué.
¡Nazón!
¿Y por qué está arrestado? Pues, ya les dije, y a final de cuentas, ¿cómo se repara el daño que un culto así es capaz de infligir? Pero para entender cómo llegamos aquí, es necesario retroceder al pasado. Para ser exacto, al final de la Revolución Mexicana. Durante la década de 1920, México atravesó un periodo de inestabilidad bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles.
Qué bueno que ya se acabó la inestabilidad en México.
Sí, ¿no?
qué bonito, güey.
Sí,
qué bueno.
Periodito, periodito chiquito.
Sí. Sí.
Hey. Quien pretendía limitar la influencia de la Iglesia Católica para modernizar y centralizar el Estado en la esfera religiosa de la sociedad mexicana. Ahora, los métodos de Calles deben ser cuestionados, sin duda, pero hay que poner en perspectiva el nivel de poder e influencia que la Iglesia Católica ejercía en esa época. Para que se tenga que separar la Iglesia del Estado, estos tendrían que haber estado trenzados completamente en un abrazo que sofoca a la población y que te fuerza a vivir a través de determinaciones morales que no escogiste conscientemente, sino que te son impuestas.
Ay, andas bien poético, güey, ¿no? Así como de trenzar esta maldad. Y es un sándwich a un niño, ¿no? O sea, todo esto, güey, que se pasaron de
ver. Sí, básicamente estaba imposible separarlos a los dos y, de hecho, tenías que ir al sacerdote para que le dijera a su gente por quién votar. Y no había de otra.
Qué bueno que ya no existes.
Tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Qué tiempos?
Lo bueno
aquellos.
Que es película, ¿no?
Sí, sí.
Sí, güey, qué feo.
Pues la Constitución de 1917 contenía en el artículo 130 una separación entre la Iglesia y el Estado más contundente aún que la que se había establecido en las leyes de reforma, lo cual está bien. Es bueno que las leyes no se guíen por los intereses de la fe, que ni siquiera profesa el 100% de una población. Ahora, el artículo citado textualmente dice, artículo 130, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Entonces, hay ciertas reglas para poder decir, este es un templo, es mi iglesia. Una vez que la pasas, dicen, ok, eres una iglesia. Y lo más importante es que no te cobran impuestos. B. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto.
¿Y si matan a alguien en la iglesia? ¿La iglesia?
No, ahí sí ya tiene que...
Sí tiene que ir, ¿no? Sí, claro. O sea, no es como que un punto libre de ley, güey.
No, básicamente nomás no intervendrán en el sentido de no te van a decir que no profeses tu religión, okay, o sí, te van a cerrar el templo. Pero ya si cometes un crimen, Ahora, C, los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley.
Claro.
Eso está chingo.
D, sí. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no a ser votados.
Ok.
Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.
O sea, pudiste haber sido sacerdote y luego después senador, pero no al mismo tiempo.
Ajá, tienes que haber renunciado a ser ministro.
Sí, con Cuauhtémoc Blanco no anda jugando ahí todavía con equipos de fútbol, güey. Ese güey ya...
Él dejó su ministerio futbolístico.
Por guiar una pinche ciudad, mamón.
Por llevar todo un estado, güey. Todo el estado.
Ah, sí, cierto.
Todo el estado de Morelos, ahí está, güey. Y él nació ahí, él tiene su dirección y todo.
Ay, el Cuau.
Cargando ahora, todo el estado en su...
En su joroba.
En su jorobita.
En su mochilita. Ha de tener zipper, ¿no?
Sin cuellito.
He hecho unas quesadillas ahí, el güey.
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios.
Algo que me gusta mucho de México es de que la ley siempre se sigue así al pie de la letra, güey.
¿Qué pasa? Estás bien bonito, güey.
Sí, güey. Entonces, yo no he visto nunca en ninguna publicación religiosa ni a ningún líder de culto decir que...
Oye, ni a un presidente.
Se alinea con sus ideales, ni nunca, güey.
De lo único que se dice es de la alteración de los símbolos patrios, ¿no? Ajá. Ha habido veces que me han contado, güey, que hay gente que si traes así algo alusivo a la bandera de México, los guachos te ponen una verguiza, güey.
Uh-huh. Sí, yo he escuchado esas historias.
O también si traes parafernalia del ejército, güey, también. ¿Dónde sacaste esa madre, güey? Hey,
es como te valor robado.
Chinga, sí, te ponen una putiza, güey. Uh-huh. No se tocan el corazón, eso es verga, güey. Porque no tienen nada.
Pues concluye diciendo que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
Qué bonito. Entonces, que en México siempre se sigue la ley.
Sí, cómo está, güey. Cada vez que un sacerdote habla de leyes o por quién votar o partidos, ajá, está mal. Ahora bien, la ley Calles fue una modificación al Código Penal en 1926 por el presidente para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que determina dicho artículo, el 130. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública. Pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas.
Ah, cabrón.
No. Ajá. Un problema obvio y enorme para la Iglesia Católica. Y se prohibía también la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias. Uh-huh. Así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos. Básicamente, tu religión, sí, en tu casa.
Ahí, ¿no?, adentro.
Está bien, templo está padre. ¿Qué digo? Porque ahora ya está. Me topé un hilo de. Yo no sabía qué pasaba esto, pero en las clínicas donde puedes ir a interrumpir un embarazo legalmente, hay gente afuera rezando, güey, y los puedes denunciar por acoso.
Por acoso, ajá, sí.
Entonces, estaba. Digo, el hilo estaba muy gracioso porque eran dos chavas que fueron ahí porque era un pedo con una ginecóloga, pero. Una de las chavas traía como que unos abscesos que le acaban de quitar de la espalda en un frasquito. Ajá. Y salieron de ahí y les empezaron a decir de cosas y les aventaron el frasquito diciéndoles que era el feto abortado. Y empezaron a llorar unas doñas allá afuera. Y un señor les empezó a gritar asesinas y luego llegó el policía y subió al señor así de, güey, otra vez estás molestando a gente aquí, cabrón.
Ese es buen lugar para ir con una hoja de adopción, ¿no? Y dársela a esas personas que están llorando afuera, sí, de la clínica. Pues sí. Creo que inmediatamente adoptarían un niño. Digo, eso, uh-huh, es lo que quieren, ¿no?
Salvar. Sí, 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 sí.
No, quieren que nazcan. Nada más.
Nada más. Ajá. Luego ya que se encargue quién sé quién.
Salido, gracias, bendiciones.
Así, ya, ¿no? Una vez que nace, bye.
Dios lo bendiga también a usted, señora, con permiso.
Ahora, la ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el caso, de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal, del estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, porque obligaban a los ministros de culto a ser personas con estado civil de casados a fuerzas para poder oficiar. Okay. O sea, dijo, te casas, güey. No vas a andar hablando de familia y ni tienes familia. Ajá.
Pues sí.
Cásate. Uh-huh. En Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbíteros. O sea, tienes que tener mínimo 500 personas,
güey. Si no, se cancela la misa. Casa. Perdiste por default, ganó el diablo. Así que vamos a la victoria 3-0.
Mete el gol. Y sí. Nadie se mueve, ¿va?
Y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.
Okay.
Estos requisitos también se debían al coqueteo que durante esta época tenía México con ciertas sectas de la cristianidad, ¿eh?, como el protestantismo, los bautistas y los presbiterianos, que ofrecían una moral distinta al ya muy manoseado catolicismo. Uh-huh. Entonces, ahí sí también los católicos... Está medio manoseado, ¿no?
Sí, es que es de moral distraída,
sí,
¿no?
No, el catolicismo sí es así, va con el lipstick todo así corrido, güey.
Con los tacones en la mano, güey. Y caminando como pingüino, ¿eh?
Sí, buscando señal.
Un tacón atorado a través de cada mano, ¿no?
Sí, ya. Un sabor raro en la boca, güey.
Ah, cobre, ¿no? Sí.
Tengo que ir a hacerme estudios de laboratorio, ¿sabes qué?
Me hace que, güey, esa roncha será el Espíritu Santo.
¡Hostia!
Pues confrontada con esta situación, la iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional. Uh-huh. Primera cosa que está mal, la, sí, iglesia no se puede meter con nuestra, sí, constitución.
Oigan, sabemos que nos dijeron que no nos metiéramos en la política, pero...
ajá, no queremos, ajá, que se metan en la política, pero entonces nos vamos a meter en la política... porque no debemos meternos en la política. Sí, no. Ahora, la petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Uh-huh. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos en fin de no comprar gasolina.
Ok.
Entonces, boicotearon todo.
Ok, no, oh, ya, ya, ya.
Pues que ves que la lotería...
Está así, bien, están viviendo bajo los estándares de la religión.
No, no, pero el de la gasolina es el que no...
Pues sí, no
captaste, o sea... Después. Pues es como cuando presentí que me iba a ganar, güey, un premio y me gané un premio, güey. ¿Te acuerdas? Uh-huh.
¿Cuál premio?
Un día, güey, que íbamos caminando por la Lotería Nacional. Pues,
ah, sí, es cierto. Ya me acordé.
Y güey,
sí.
Tengo un llamado.
Y yo le dije, hazle caso a tus llamados.
Y fui y gané, güey, acá.
Sí, lo hombre, doble. Ajá, me diste 50 pesos y me subí yo con los 50 pesos de la suerte.
Ajá, sí, güey, no me los gasté, no sé en qué. Se me olvidó que no los iba a gastar nunca, güey, y me los gasté, güey. Oh.
Pues sea lo que sea, esto causó severos daños a la economía nacional, güey. Al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia Católica en México se radicalizaran, lo que provocó un levantamiento armado.
Ok.
Sí. Este levantamiento, también conocido como la Guerra Cristera, uh-huh, duró de 1926 a 1929 y resurgió en los años 30. En este clima político y social, de estar chingando católicos que les dijeron no se metan con nuestras leyes, queriendo cambiar nuestras leyes.
Pero a punta
leyes
de balazos, güey.
Sí, sí, güey. Sí. Se agarraron a balazos.
Como Dios manda.
Sí, vos, no mames, güey.
Pon el otro cachete y lo saca tu magnum y dispárale 6 veces.
Es una cruz, ¿no?
Este clima político y social, el 6 de abril de 1926, es cuando Eusebio Joaquín González, un soldado del Ejército Constitucional, tuvo una visión.
Ya valió, güey.
Eusebio.
Eusebio,
güey. Eusabio.
En la que Dios cambió su nombre de Eusebio a Aarón.
Ah, pues es a huevo que claro. Dios iba a cambiar el nombre a Eusebio, güey. No mames.
No, ahora Dios me habló. Dice que me llamo
Aarón.
Jimán Chingonomástico. Aarón. Aarón.
A partir de hoy te vas a llamar Aarón.
Aarón. A Aarón. También le dijeron que abandonara Monterrey. Y quizás...
Pero, o sea, nada más porque sí, así. Por su propio bien.
Yo creo que sí. Tal
era,
vez
es que era vegetariano. Le dijeron, güey, no, aquí no.
Ajá. No, dijo, le dijeron, en 100 años no va a haber agua. Y vas a ser víctima de memes si te quedas aquí. Sí, y se fue. Pues más o menos en esa época, Aarón, Joaquín, había conocido al pastor pentecostal de la unidad Francisco Borrego, al que llamaba su padre en la fe, por haberle instruido en la doctrina, especialmente en el bautismo en el nombre de Jesucristo. El clásico, pues son los bautistas que van a...
Que te mojan.
Y te mojan, sí. Joaquín estaba totalmente sumergido en estas ideas y se le hizo buena idea comenzar a predicar.
Con la vez que lo bautizamos en el hotel, va, en la alberca, güey.
En contra de mi consentimiento. Sí,
pues, ni modo, güey, llevamos un cura
que... ¿Tú crees que a los bebés les preguntan si quieren que los bauticen? Claro que no.
Esto es parte de, ¿verdad? Ajá. Sin consentimiento el bautizo, si no, no cuenta. Pues parte de su visión divina implicaba irse a vivir a Guadalajara, Guadalajara, que a la fecha es un bastión importante de la luz del mundo. Trabajando como vendedor de zapatos, a Aarón formó un grupo de 10 fieles que se reunían en el departamento de su esposa.
Así, en el departamento de zapatería de un Coppel allá. Sí.
Copiando diseños, ¿no?
Ahí comenzó a construir la jerarquía de la iglesia al instituir, las dos primeras diaconisas, Elisa Flores y Francisca Cuevas. Más tarde, encargó al primer ministro que supervisara 14 congregaciones en América, en Ameca, Jalisco. Durante estos primeros años, que era a finales de la década de 1920, Aarón viajó a los estados de Michoacán, Nayarit y Sinaloa para predicar. En 1931 se celebró la primera Santa Cena para conmemorar la crucifixión de Jesús. Y la iglesia...
¿Cómo le gusta que se lo recuerden a ese güey?
Sí.
¿Te acuerdas cuando te pusieron así, con unos clavos? Todo padre, ¿no? Mira, aquí lo traigo en el cuello.
De hecho, le hablé a toda mi familia para juntarnos a
mira,
cenar.
Yo me lo tatué, ¿no? Me gustó tanto esa escena que me lo tatué.
La iglesia se reunía en zonas rurales por temor a las quejas de los vecinos católicos. Uh-huh. Porque... Los católicos no querían sus derechos y no querían hacerle caso al gobierno, pero no querían otros católicos. Ajá. Nadie quería nada más. Entonces, la urbanización aportó migrantes del campo que sumaron un número importante de miembros a la iglesia, aunque su target principal eran braceros que habían vuelto a México con la Gran Depresión y ya estaban sumergidos en las ideas pentecostales. Entonces era más fácil convencerlos de que
sí, se claro, ya traían religión gringa.
Ajá. Entonces él de volada ya sabía dónde agarrar.
Sí,
venían a sus
deprimidos,
víctimas.
Entonces los agarró.
En 1934 se construyó un templo en el sector Libertad de la zona urbana de Guadalajara y se animó a los miembros a comprar casas en el mismo barrio, estableciendo ahí su primera comunidad. El templo fue registrado como Iglesia Cristiana Espiritual, la iglesia en la que Aarón había sido bautizado. Pero Aarón afirmó haber recibido la palabra de Dios en la dedicación del pueblo.
Claro.
Ahí otra vez.
Y este güey también tenía unas placas, pero esas eran de plata porque México, güey, en su patria. Y era el sombrero, era pero de charro. Sí, güey. Y se ponía a leerlas hacia atrás.
No, ahí cuando estaba en la dedicación del pueblo, llegó Dios y le dijo, y cito, luz del mundo. Y que ellos eran la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.
Wow. Y un güey atrás va acá. Mira, güey, va a hacer que se vuelva loco, güey.
¡Luz del mundo!
Con un microfonillo.
¡Luz del mundo!
Perdón por el feedback, Aarón. La iglesia utilizó este último nombre para identificarse.
Luz del mundo.
La luz del mundo. 1939 se trasladó a un nuevo lugar de reunión en la calle 12 de octubre de San Antonio, en el sureste de Guadalajara, formando su segunda pequeña comunidad, poblada principalmente por sus miembros. Se fue Jonestown, pero local. Uh-huh. En 1937, la Luz del Mundo se separó oficialmente de la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual y del conversor de Aarón Joaquín, Francisco Borrego, generando un cisma. Clásico.
Entonces ya había dos iglesias. Sí. En chinga.
En chinguiza, güey. Ya tenías la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual versus la Luz del mundo.
¿Y qué los diferenciaba? La otra era que... La de los mormones era que podían cochar con un chingo de señoras, ¿no?
Sí, sí, era el poliamor.
¿Y qué las diferenciaba, güey?
La poligamia y no sé. Ajá.
Pues no hay poligamia, pues está peor. No, está igual de culero.
Sí, ajá. No mames.
El auge de movimiento Luz del Mundo coincidió también con el renacimiento del pentecostalismo en Estados Unidos, que a su vez se exportó a México a través de los emigrantes retornados. Como la mayoría de los líderes pentecostales, Aarón no gozaba de ninguna legitimación sagrada previa. Representaba una contraideología atractiva para la gente pobre que estaba descontenta con su condición social. Uno de los principales logros de la nueva fe de Aarón fue romper el monopolio del clero católico sobre la producción y distribución de bienes sagrados como Biblias, estampas y toda la parafernalia católica.
Claro, yo voy a poner mi propia imprenta de stickers Panini, güey.
Sí.
Mira, el mío.
Ya tienes a San Pedro.
Sí, de los sacerdotes, ¿verdad, güey?
Sí, te lo cambió por San Marcos.
No mames, lo tengo holográfica esa, güey.
Yo tengo a Juan holográfica.
Mira, yo tengo uno que sí, depende de dónde lo veas, es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo.
Mira, cierra y abre los ojos.
Sí, Pablo, que cerraba y abría los ojos, está bonito,
güey. Sí, debe verse una señora, ¿no? Que coleccione veladoras en el
claro,
mundo.
Güey, claro, claro.
Tu tía, no importa quién esté escuchando esto, no. Tu tía. Sí.
Yo me acuerdo que había unas de Memo Ochoa, güey, o de Osvaldo Sánchez, no me acuerdo.
Las Naco. Veladoras, ajá.
Sí, de Naco eran de la marca.
Uf, ¿se acuerdan de ese pedo?
¿Veladoras?
Sí, era una veladora Naco de Cuauhtémoc y de Guillermo Ochoa o de Osvaldo, no estoy seguro, pero era una de esas.
Claro, San Osvaldo, ¿no? No sé.
Están bien vergas esa ropa de Naco.
Pues durante la década de 1950, Aarón estableció un asentamiento para los miembros de la iglesia al crear la primera... Hermosa provincia en Guadalajara. Así se llama, hermosa provincia.
No lo puedes llegar y poner algo.
No es un adjetivo calificativo.
No, o sea, nadie dijo, mira, qué hermosa provincia.
No.
¿Qué está pasando aquí? No, güey.
Perdón, ahora por el feedback. Ponle hermosa provincia, soy Dios.
El mismo güey. Hermosa provincia.
Ah, güey.
Me imagino así forjando, güey. El güey acá. Hermosa provincia.
Yes. Ahora, hermosa provincia es una institución total, o así se conoce, güey, por no decir totalitaria, que implica vivir y, si es posible, trabajar y estudiar en el mismo lugar donde se encuentra la iglesia, güey. Te digo, es un Jonestown este pedo. Imagínate que desde que naces, ya naces adentro. Es lo que quiere hacer Jim Jones. Naces adentro del culto, no conoces nada del mundo más que tu culto. Y ahí trabajas, y ahí te educan, y ahí todo, güey. Ahora, y esto sigue existiendo ahorita. Esto está ahorita, güey. Los miembros suelen vivir en el mismo barrio, asistir al mismo templo, ir juntos a la escuela, comprar en establecimientos locales.
¿Y están avalados por la SEP y todo esto, güey?
Eso sí, no sé, güey. Eso sí, no sé.
O sea, pues... No te creas, a ver.
Pues, compran establecimientos locales.
Sí, creo que lo que menos les preocupa es...
Sí, güey.
Si están avalados por
la SEP. No, es que digo, qué bonita pregunta, porque sí, no lo había pensado.
Me quedo tripeando acá en alguien en situación de calle, ¿no, güey? Llega la luz del mundo y te dan primaria chingón, güey, ¿no? O sea, ya tienes primaria y un trabajo ahí, güey, pero... Ajá. Ah, güey, seamos sinceros, güey. Les han de chupar el pito a los homeless, güey. O sea... Estoy seguro, güey.
Que digo también que, o sea, qué ofertón, pero... ¿Pero a qué costo? O sea, hay una relación costo-beneficio ahí que no está siendo bien.
Sí, está raro. Pues mira, si están afiliados a la SEP, entonces creo que el beneficio es de al mayor.
No, ya se le perdía, le empacó el chato, ¿no?
Libro de lectura. Sí, sí, sí.
No, pues sepa.
Ahora, también toda la recreación que tienen es juntos y en general ahí crean su propio mundo dentro de la comunidad religiosa, donde su mundo y único mundo es el culto. En la hermosa provincia de Guadalajara, todas las casas son blancas y la arquitectura es uniforme. Parte. Es una cruz entre la simplicidad de una de estas unidades vacías del Infonavit y el mal gusto de un salón de fiestas noventero. Así es como lo escribiría. Léelo. Ahora, este modelo se ha reproducido en varias ciudades mexicanas como Tepic, Nayarit, Tapachula y Chiapas.
Tepic, Nayarit es la ciudad. Nayarit es un estado.
Ah, perdón.
Tapachula, Chiapas.
Tepic, Nayarit y Tapachula.
Ah, hiciste un borre ahí.
Sí, no, hice un badía. Hay una coma claramente ahí.
Ok. Sí, es Tapachula y Chiapas. O sea, en Chiapas.
En Chiapas. Así como en ciudades de otros países, por ejemplo, en Costa Rica, Colombia, El Salvador y España.
¿Llegaron hasta España?
Llegaron ya hasta España, güey.
O sea, la ironía de mexicanos yendo a llevar su religión a España, güey.
Se la regresaron. Tómela.
Tengo coraje ahorita por eso. Lo que perdí, ellos se desquitaron, ¿no?
Construyeron la hermosa comunidad arriba de una iglesia española.
Mataron un chingo de españoles.
Sí,
¿no?
Sí, les cagaron los pies a los españoles y todo. Llevaron COVID. Hermosa provincia. Ahora, entonces, estos lugares, los barrios, se han llamado hermosa provincia, siguiendo el mismo modelo original y, por tanto, trascendiendo los estados-nación en los que reproducen sus comunidades religiosas transnacionales. En Estados Unidos no han podido alcanzar el ideal hermosa provincia debido a los elevados precios del suelo que no les alcanza. Sin embargo, la tendencia general es vivir cerca unos de otros y de la iglesia.
Pues sí, o sea, es que llegan allá a Estados Unidos y dicen, ¿cómo que quieres comprar suelo si vienes a trabajarlo, pendejo? ¿Qué te pasa?
¿Qué ibas a picar?
Comprar, es no piscar.
Culo, pendejo. Piscar, sí. Piscar, no comprar. No comprar suelo, piscar suelo.
Piscar suelo.
Pero justo al hacer estas comunidades, crean efectivamente un grupo de gente que le vale verga el gobierno de donde se pusieron. Pues uh-huh. Es tan peligroso, además. Pues le echas el ojo. Igual lo que le pasó a Cienciología.
Ajá.
Que era así de que esta gente, no, porque está aquí, güey. Se mueven por su propio, no les importan nuestras leyes, cultura, nada. Aguas. Ahora, entre 1926 y 1944, la doctrina de la luz del mundo se propagó en gran medida a través de testimonios personales. El propio Aarón predicó en prisiones, hospitales, mercados, parques y muchos otros lugares públicos. Según fuentes oficiales, incluso utilizó los atrios de las iglesias católicas que estaban diezmadas debido a la guerra cristera para meter ahí a gente y desde ahí predicar. O sea, ese es un insulto ahí arriba de la iglesia de la herida, güey. También inició una labor misionera más allá de las fronteras de México. Hasta mediados de la década de 1950 se fue a Los Ángeles y a principios de la década de 1960 viajó a San Antonio, Texas, para evangelizar. Y es interesante que el fundador fuera primero a Estados Unidos que a Centroamérica a predicar el evangelio. Pero es lógico.
Claro, tiene el sueño de ir a trabajar allá.
Sí, como buen latino.
Sí, va a cruzarse, ya va, le va a mandar por Western Union a sus diaconisas.
A sus feligreses.
Y además existe que pues, la proximidad geográfica entre Jalisco y Texas, más corta que irse a Centroamérica, está que allá ya conocen la doctrina, básicamente, nomás les está dando otro saborcito más. Y esto podría explicar en parte su elección, aunque es también importante.
O a lo mejor quería contestar así como los exámenes, ¿no? Que primero haces lo más difícil y luego lo más fácil, güey. O sea...
No,
me hace más difícil ir a evangelizar a Texas que ir a evangelizar a Guatemala, güey. Se me hace más complicado ir a Guatemala a evangelizar.
¿Sí?
Sí, porque aquí algo muy importante es que este vato estaba muy consciente de la migración de mexicanos de los estados occidentales de México a los Estados Unidos, que había estado ocurriendo desde la última parte del siglo XIX. Entonces él sabía que tenía un chorro de gente que ya no estaba fuera de su país, que los iba a agarrar buscando trabajo, pobres... Y extrañando todas las cosas, y llega él y les
da un abrazo.
Ah, les da un abrazo y los mete a su.
Y luz en el mundo, en su mundo.
Ahora, el crecimiento de las congregaciones de la luz del mundo en los Estados Unidos ha sido muy constante desde la década de 1960.
Light of World.
Light of the World.
Aumentó bruscamente en las décadas de los 80s y 90s, precisamente al mismo tiempo que la inmigración mexicana se convertía en millonaria durante y después de que la ley de inmigración y reforma del 86. Permitiera que más de 3 millones de inmigrantes mexicanos se convirtieran en residentes legales. Entonces, está muy listo este cabrón, como todo líder de culto. Sabe con quién irse para que caigan en sus redes. Y la Luz del Mundo ha tenido siempre una relación estable, incluso cercana, con el gobierno mexicano. Después de la Guerra Cristera, el PRI estaba dispuesto a dejar que se expandiera un culto que no fuera la religión católica. Y la Luz del Mundo floreció. Se mantuvieron alineados al PRI hasta que declararon su apoyo por López Obrador en las elecciones del 2006 y se han mantenido en ese tren de manera más o menos abierta hasta ahora. Básicamente es el que me tire paro, yo le tiro paro. Y yo jalo a toda esta gente y como yo los educo y todo, yo les digo, ¿para dónde vamos? Entonces, tú di brinca, yo digo...
¿Qué tan alto?
Es cierto, tiene unos borreguitos, ¿verdad?
Sí. En el 2019, meses antes del arresto de Nazón Joaquín, el Palacio de Bellas Artes de México le permitió usar las instalaciones para celebrar los 50 años de Nazón en jubileo.
No me digas esto, güey.
Yes. Sí, güey.
Y ahorita, estoy mareando.
Ahorita regreso a eso, pero este es nomás un toquecito de esto, de esta hermosa relación de nuestros gobiernos y la Luz del Mundo. Ahora, Aarón murió en 1964 y su hijo, Samuel Joaquín Flores, le sucedió al frente de la iglesia.
Samuel, ¿no?
Pero este sí nomás es Samuel. Él no se ganó la otra A.
Razón, Aarón, no, Samuel.
No te mereces la otra A, Samuel. Sí. Él emprendió una nueva etapa en el desarrollo de la iglesia. Continuó la expansión y el avance educativo de la feligresía, se redefinieron las jerarquías y se formalizaron las relaciones de cooperación y negociación con el gobierno mexicano. Y se erigió un majestuoso templo entre 1983 y 1991 en Guadalajara para servir de sede internacional. Sí, sí, vean los show notes, es una mamada. Parece algo de Abu Dhabi.
Está enorme ese pedo.
Está enorme.
Luz del Mundo en Guadalajara.
Sí.
Bajo el liderazgo de Samuel, la Luz del Mundo se convirtió en una iglesia más sólidamente transnacional. Nazón Joaquín García sucedió a su padre Samuel el 14 de diciembre del 2014. Y ese es un poco el principio del fin. Así que pónganle un pin a esto y ahorita regresamos. Ahorita
regresamos.
Sí, es una mamada.
Ahora bien, sí. Y para aclararte más sobre las mamadas, ¿en qué cree la Luz del Mundo, güey? Antes que nada, creen en la Biblia, güey. Es la única fuente de doctrina cristiana. Güey. La única.
La Biblia.
Eso es lo único que puede existir. Todo lo demás no existe, incluyendo las leyes, las otras religiones, nada. La Biblia como está, no se mueve, güey. Se utiliza como fuente principal de las charlas de ministros y laicos durante las reuniones de oración. Mediante disposiciones organizativas, como la escuela dominical, las autoridades eclesiásticas, intentan mantener la uniformidad de enseñanzas y creencias en todas las congregaciones. Porque, como siempre, la Biblia, por más que la tomes seria, o sea, no seria directamente, siempre va a haber interpretaciones.
Ah, claro.
La Biblia es una colección de alegorías y metáforas de hace 2000 años.
No, es la palabra de Dios, chingada madre. ¿Qué parte no has entendido, José Antonio?
Son las alegorías y metáforas de la palabra de Dios y los güeyes las malinterpretan o las interpretan a su manera. No,
Dios le dictó a un güey todo. Todo. Bueno, varios.
Sí, a sus
máquinas. Tiene un grupo de escritores. Sí.
Tiene un grupo de escritores, sí. Dios, güey. Sí,
estaba con pizza.
Y no les pagaba hasta que le hicieron huelga, güey.
Sí, güey. Y si no podías facturarles, te corrían a la verga.
Sí, y ahorita hay paro, güey, de escritores de Biblia, güey. Desde aquel entonces, güey, no has hecho nada.
Pues, además, la Biblia es la única referencia histórica que utilizan los miembros de la iglesia durante los servicios religiosos. Así que ahí sobre la SEP, pues hay que ver, ¿verdad? También se considera la única y cito, suficiente regla de fe para la salvación.
Qué verga, ¿sabes? Estudiar ahí en esa iglesia, ¿no? ¿Quién inventó el pinche carbón? Dios.
Dios.
Dios, maestra.
Sí, todo, muy bien. Todo. Todo, Dios.
¿Cuánto es 2 + 2? Dios.
Dios.
¿Qué hizo Dios cuando unos niños se burlaron de un señor pelón? Lo mandó a matar con un oso, el oso se comieron a los niños.
Ajá. Fue Dios. Sí.
Eso es fact, de hecho.
Sí, si viene ¿cómo se llama ese güey?
No me acuerdo. Pero lo mandó unos osos a comerse unos niños por burlarse de un señor.
O Meteo, algo así.
Ahora, la Luz del Mundo enseña...
por no poner atención en clase, güey. Estás inventando mamadas ya.
Dios.
Ahora, como todo culto, necesitas ahí cómo meterte, güey. ¿Sí? Como líder. Entonces, obviamente, la idea de ellos es que no hubo salvación en la tierra entre la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, alrededor del año 96 después de Cristo, y el llamamiento de Aarón Joaquín en 1926.
Qué conveniente. O sea, pasaron 1800 y cacho de años y nadie.
Nadie.
Hasta que alguien en México. Hasta que un soldado en México.
De nombre Eusebio. Ajá, Eusebio. Eusebio.
Se cruzó de mojado a Estados Unidos.
Wow. Ok.
Ajá, Eusebio.
No, bueno, está bien pelazo. No, no, ya era la gente. Ya,
Aarón, porque Dios llegó y le cambió ahí el acta. Ajá.
Eusebio escupió. Es Aarón. Sí. Aarón.
Ese nombre no es de mí.
Aarón. Ay, güey, los papás de Eusebio.
Ahora, los miembros creen que la iglesia misma fue fundada por nada más y nada menos que Jesus Christ. Jesucristo mismo, güey. Hace aproximadamente 2000 años, güey.
Okay.
Jesucristo, ahí en Guadalajara, güey.
Llegó y dijo.
Llegó y dijo.
En su tour, en su gira mundial.
En México, su gira, ¿no?, norteamericana, güey. Primero fue a Utah.
Fue a Guadalajara, obvio. Sí, no, dice, obvio, güey.
Si andas por Utah, dices, ay, güey, de aquí a Guadalajara estamos en corto.
Aparte, tiene. Sí,
de hecho, también fue a Monterrey, Ciudad de México, pero no vendió muy bien esos boletos, güey. Tuvo que irse hasta Guadalajara.
Ah, pero en Monterrey están los de Hillsong, ¿no?
Que
están...
Ah, sí. Sí, sí. Ah. Sí, entonces fue a Guadalajara a probar el tequila. Ajá. Y dijo, aquí voy a hacer la luz del mundo. Está bien chido.
Hay carnita en su jugo.
Y en 2000 años le voy a cambiar el nombre a ese pendejo que le van a poner Eusebio. Voy a regresar a cambiarle el nombre.
Sí, sí, porque era su plan divino, ¿no?
Sí, es parte del plan divino. Tú eres
divino. El Eusebio, pero más adelante te voy a poner Aarón, güey.
Ahorita todos los Eusebios que están escuchando este episodio bien agüitados.
Sí, tienen nombre culero, lo siento.
¿Para qué te disculpes tú? Que se disculpen sus padres.
Yo les diría mis Eusis.
Eusis. O espérense tantillo y Dios te habla y te cambia el nombre.
O los Eusabios acá, ¿no?
Sí, los sabios. El sabio.
Eusebio.
Ese es mi sabio. Chido.
Sí, los sabios.
Suena como que tiene origen portugués ese nombre, ¿no?
Sí.
Eusebio.
Nada que es así.
Está culerón el nombre, lo siento, Eusebios.
Entonces funda la iglesia Jesús y luego se mueren todos los apóstoles y la iglesia se corrompió y se perdió, güey. Entonces, la luz del mundo afirma que a través de Aarón Joaquín se restaura la iglesia cristiana primitiva.
Wow.
Que
¿la
se
perdió, restauraron?
La restauraron. Que se perdió durante la formación de la iglesia católica. O sea, la iglesia católica es corrompida.
Ajá.
Y tuvo que llegar Aarón. Eusebio, don Eusebio, a reparar todo lo que está mal en la iglesia. Una vez pasados esos tiempos, el comienzo del ministerio de Aarón Joaquín es visto como la restauración de la iglesia cristiana original. La salvación puede alcanzarse en la iglesia siguiendo las enseñanzas basadas en la Biblia de su líder y nada más de su líder. O cuando sigue el otro líder.
¿Qué digo?
Cambia cosas.
Si vamos a darles mérito de cualquier cosa, es de que no se inventaron otro pinche libro.
No, qué hueva.
Sí.
Sigo. Pues, ¿pa' qué va? Ya está ese.
Sí. Ya está ese. Puedes interpretarlo como se te pegue la gana. Ajá. Muy mexicano de su parte, la neta. Sí,
sí. Sí. Güey, es como si voy a hacer palabras, no inventar otro diccionario. Está ese ya, güey. Uh-huh. Ya, yo voy a agarrar mis palabras.
Sí te paso la tarea, pero cámbiale, ¿no? Eso lo pasó por los huevos.
Voy a sacar un 8.9 para que no crean que... Sí. No. Cree también que sus apóstoles son elegidos y enviados directamente por Dios para, y cito, predicar la voluntad de Dios y la salvación.
Oye, Dios, ¿a dónde me toca ir? Estoy muy emocionado por ir a... Ah, te mamaste.
Vas a Nayarit.
A Tabasco.
Es a Nayarit.
Bueno, tiene playas bonitas. Nayarit.
Bien bonitas.
Y bien obviamente, bonitas. Aarón fue llamado por Dios para restaurar la primitiva iglesia cristiana. Ahora bien, cabe y es importante mencionar que técnicamente un apóstol en la religión católica es uno de los 12 principales discípulos de Jesucristo. Esta es una cita.
Simón.
A quienes envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, técnicamente, los apóstoles son los que estuvieron ahí con Jesús.
Simón.
Otras congregaciones le pueden decir apóstol a alguien que va a predicar, pero técnicamente hablando, no más hay 12 apóstoles. Uh-huh. Simón. Pero ellos son los apóstoles.
Y sí, los otros son puros wannabes.
Ajá.
Son posers.
Ajá, posers.
Ahora, además, la luz del mundo sostiene que la sucesión del poder es por llamamiento divino, obviamente. Claro. No por parentesco.
Pero da la casualidad que nada más llama a los parientes de Aarón.
Yeah. Literalmente, el hijo varón del último líder siempre es elegido por Dios en esta extrañísima pero divina coincidencia.
¿Sabes qué? Está bien, güey. Porque los otros no se ponen verga, güey. O sea, otro se podría poner verga y decir, hey, tuve el llamado. No, sí, lo tuve. Y a huevarse, tuve el llamado.
Como los mormones. Exacto, güey. Tienen que aprender de los mormones, güey. Todo el mundo está mamando, güey. Nomás tienes que saber que tienes que mamar más fuerte que el otro, güey.
Hay que sacar la lechita, güey.
Sí, güey. La religión, güey. Nomás ese güey mama, yo mamo más cabrón y le voy a caer mejor a la gente porque yo mamo más vergas que ese güey.
Sí.
Ajá, y así se hacen las nuevas religiones.
No puedes pelear contra una mamada, güey. ¿Estás de acuerdo, güey?
No. Convence a la gente siendo con más mamada que el otro que anda mamando. Ajá. Sí, ¿no? Así funcionan los cultos.
Mamemos.
En vez de oremos.
Mamemos. Levanten su corazón hacia el cielo. Lo tenemos levantado
hacia el Señor.
Mámelo.
Mamén.
Pero es regaño, ¿no? Mamén.
Ahora, la luz del mundo enseña que es la única verdadera iglesia cristiana fundada por Jesucristo. Todas las demás, no. Sí, sí, güey.
Sí, las demás son pendejadas.
¿En México? ¿La única?
En el mundo.
¿En el mundo?
En el mundo, güey. Todos están mal, menos...
Pero está en México la única, güey. Deberíamos sentirnos agradecidos.
Ajá. Sí.
O sea, Dios se encontró entre todos los países.
Es que Guadalajara. Estamos en todos lados, en el deporte, en el mundo del espectáculo, en la religión.
Estamos en todos lados, menos en misa, güey. Es un problema. Por eso estamos como estamos.
Y la razón por la que es la única iglesia... Es porque es la única iglesia que está dirigida por el único verdadero siervo de Dios y el único apóstol de Jesucristo de esta era.
Lo que estaría bien chido es de que en realidad Dios sí existe, güey. Y sí, Dios nos creó y todo, pero nomás como para entretenerse solo. Entonces, por eso va y le dice a diferentes güeyes, güey, tú eres el único, güey. Dile a todos que tú eres el único, güey. Los va con otro. Güey, tú eres el único, güey. Dile a los demás. Y luego nomás ve cómo nos hacemos garras y él está bien vergas ahí nomás.
Comiendo palomitas.
Comiendo palomitas.
Sí, entre blancas.
Ajá. Palomitas blancas.
¿Qué? Luego de repente una onda expansiva. Ah, ya me pasé de verga. Te voy a pasar de verga.
Ahora, los miembros creen que esta autoridad apostólica les permite encontrar la paz, sentirse cerca de Dios y alcanzar el sentido de sus vidas desde la esperanza de unirse a Cristo para reinar con Él por la eternidad. Las mujeres, en la luz del mundo, tienen que seguir reglas durísimas y arcaicas, uh-huh, obviamente, porque están basando... en un libro de hace 2000 años, que es por más que cualquier otro libro de religión machista y misógino, güey, y que por más que digan que son una elección personal estar en esa religión, todas están medidas por el sexismo. No pueden usar joyería, maquillaje, ni tener el cabello corto. Deben vestir con modestia, o sea, nada de shorts, faldas, crop top, nada. Uh-huh. Y aparte, la modestia es básicamente lo que el... católico, ¿no? Vestidos largos.
Jumper, así.
Incluso se tienen que cubrir las cabezas en el templo con un velo parecido a una mantilla española, güey.
¿Cómo se llama el de los otros güeyes?
¿Cuál?
Unos güeyes que usaban también velo, güey. Un pañuelo mágico. El calzón mágico era.
Ah, los mormones.
¿Pero cómo se llamaba esa madre?
El garment.
Garment. La bandana, ¿no?
La bandana.
Y pues la luz del mundo tiene una buena porción de adeptas y adeptos de ascendencia indígena y las mujeres cubren sus cabezas con rebozos tradicionales.
Ah, qué chido.
Pero obviamente, pues, sí, o sea... qué chido que los dejen tener algo de su identidad. Sí, mientras no, les quitamos todo el resto de las cosas y nos aprovechamos de su situación socioeconómica.
Digo, hay que ver el lado positivo a todo también.
Sí, ¿verdad? Sí, es que, güey, entre tanta mierda...
Mire, usted sus guarachitos que hizo a mano. Wey,
sí, mira, mínimo no las están vendiendo, sí, robando diseño y vendiéndolo bien caro, güey.
Ahora, dentro de la iglesia, las mujeres son activas y desempeñan papeles clave en la organización de actividades y su administración a luz del mundo. Las titulares de cargos femeninos siempre están al frente de grupos de mujeres y no de hombres, eso sí. Dejamos ser líder, pero nomás de niñas. Una diaconisa puede ayudar a los pastores y diáconos, pero no puede administrar ella misma el sacramento, ni tiene poder. Las mujeres no pueden estar en la iglesia, básicamente. Uh-huh. Pueden tener poder. Igual que en la iglesia católica. No hay sacerdotas.
Sí, es cierto, güey.
Ajá. Y no sabemos por qué. Y nadie lo...
¿Y en la cristiana tampoco? Yo nunca he visto predicadoras.
No, los cristianos sí.
¿Sí?
Sí. Son pocas, pero sí hay. Y pueden casarse y todo.
Pero, güey, qué es cierto. No me he dado cuenta de eso, mamón.
Pero no es común. Pero sí pueden. O sea, no hay nada que diga que no.
Es como cuando en la realidad no sé qué, un perro no puede jugar básquetbol, güey.
Sí,
pues a principios del siglo, la luz del mundo comenzó a promover a las mujeres a puestos de relaciones públicas que antes solo eran ocupados por hombres. A partir de diciembre de 2014, 2 mujeres y 3 hombres sirven como representantes legales de la iglesia en el norte de México. Los puestos de relaciones públicas que han sido ocupados por mujeres incluyen portavoz, directora de comunicación social y subdirectora de asuntos internacionales.
Okay.
Ya le dieron puestos a gente y creo que saben que está chido tener ahí una cara femenina para poder expandirte más, uh-huh, a otros lados, porque estás dando ahí una imagen de, miren, nuestras mujeres son, uh-huh, libres de hacer lo que quieran. Y aquí es donde podemos comenzar a hablar ahora sí de lo que trae a la luz del mundo a leyendas legendarias. El crimen. Ahora, esto podría sorprenderlos, pero todos, absolutamente todos los líderes de la iglesia han sido acusados de abuso sexual.
¿Qué?
Todos.
Wow.
En 1935...
Esa no la vi venir.
Yo creo que nadie.
ni las víctimas nadie. Tampoco.
Sabía que si la dejaba ahí... Sabía, güey.
Huevo.
Sabía que nomás era
That's fácil. Fucking teamwork.
Sí, güey.
Pues en 1935, a Aaron Joaquín violó a una niña de 11 años llamada Guadalupe Abelardo. De este abuso sexual nacería un hijo, Abel Joaquín, quien también se haría llamar apóstol y se convertiría en un líder religioso.
No, no mames, seas mamón, güey, no seas mamón.
Yes. Y que estemos hablando de ellos ahorita no quiere decir que sus escándalos son nuevos. Las víctimas de Samuel Joaquín lo denunciaron públicamente en 1997. Un grupo de mujeres habló en televisión sobre el proceso del grooming del que fueron víctimas en la iglesia. Una de ellas, Silvia Martínez Meléndez, tenía 13 años cuando se unió a la luz del mundo en 1980.
La unieron. Ajá. Que digas, ella llegó por su propia cuenta.
O muchas llegan y es por necesidad.
¿Y cuántos años tenía Guadalupe, güey?
¿Cuál Guadalupe?
Pues la mamá del...
11.
11.
Ah, no seas mamón.
11 años.
Ah, güey.
Sí. Entonces, ella a los 13 se unió a la luz del mundo en los 80s. Otras muchachas se le acercaron poco después de su conversión y le comentaron que ellas eran parte de un grupo selecto dentro de la iglesia. Esto está muy Ron Howard. Eran cercanas al apóstol Samuel y esa era una posición de mucho orgullo. Lo que en realidad estaba ocurriendo es que era una red de abuso sexual a menores que funcionaba como una pirámide.
Tú te metes una víctima y esa víctima trae dos víctimas más.
Literal.
Wow.
No seas mamón.
Samuel abusaba de las muchachas y luego las hacía buscar a más chicas para continuar el ciclo.
Cuando o sea, ya cuando una religión tiene un sistema de abuso sexual que funciona como Herbalife, güey. O sea, ya.
Sí. Ah, cuidado.
Con jerarquías y jerarquías un plan de trabajo. Que tienen ahí organigramas, güey, de cómo funciona el abuso sexual. Imagínate.
Qué asco, güey.
De hecho, también durante este periodo, un hombre también lo acusó de haber abusado de él sexualmente cuando era un adolescente. Y después sufrió un atentado contra su vida, del cual responsabiliza a la luz del mundo. Pero siendo México, nunca se concluyó la investigación. Ahora, Silvia Martínez cuenta sobre su experiencia con Samuel Joaquín. Y dice que las mujeres que formaban parte del proceso de reclutamiento las narcotizaban para facilitar el abuso sexual. Y cito, pasamos al sauna. Y Samuel Joaquín le dijo a nombre de mujer que no se ha dicho en público que me preparara el jugo, como siempre me lo daba. Pero esta vez lo sentí más cargado porque me sentía entumida del cuerpo y a la vez excitada. Esto fue algo que declaró a funcionarios de la Secretaría de Gobernación el 20 de mayo del 97.
Pinche yumbina, ¿no? Algo así.
Algo le daban, ajá. Y continúa diciendo, y cito, él me jaló muy fuerte, como molesto. Entonces fue cuando él ya me deshonró.
Fuck.
Fíjate que... Pobre, no poder decir abusó de mí, me deshonró, que todavía tomas estás con esta, ¿cómo se dice? Como lavado de cerebro de estar adentro de esta cosa, que no puedes expresar bien el delito que te cometió, güey.
No, es que hace poquito estaba leyendo que cuando una persona es abusada sexualmente, güey, se paraliza totalmente, entonces se quedan petrificados, güey. Se desconectan, güey, del cuerpo, está bien mamón, güey.
Sí, no siempre. Pero llega a pasar. O sea, más bien, víctimas han dicho que llega a pasar eso y ya descubrieron que sí, que es como un...
Es un instinto del cuerpo, güey.
Un instinto de...
Pues como de, ay, güey, no, como no quiero vivir esto.
Oso, te apagas. Pues a San Joaquín continuó la tradición familiar de formar una red de grooming para abusar sexualmente de su feligresía. Pero no hay uno más eso.
O sea, hay tradiciones familiares bonitas. Esta no está chida, güey.
Uy, ¿por qué no siguió con la tradición de...
Lo uno usado, güey. O sea,
sí, o sea, hay tradiciones familiares bonitas, güey. Esas son mamadas. Sí, sin consentimiento.
Estoy en culero.
O sea, ¿por qué no Nazón hizo la tradición bonita de... Llegó Dios y dijo que no, me llamo Elvis Chayán Joaquín. No, esa es bonita tradición. Que Dios te cambie el nombre, güey. Sí, güey. Pero ahora no estaba solo, güey.
Tenía cómplices. Mamaron.
Tenía cómplices. Y estas tres cómplices oficiales de esta red son Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel, quienes se dedicaban a captar niñas de las filas de la congregación para que Nazón abusara de ellas. El 4 de junio del 2019, el Nazón y Susana Medina Oaxaca fueron detenidos por agentes especiales de la Oficina de Investigación de California después de que su vuelo charter procedente de México aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Alondra Ocampo fue detenida en el Condado de Los Ángeles, mientras que Azalea Rangel Meléndez sigue prófuga. Ahí está su foto, por si la ven. Aquí la cosa es que en México ya estaba todo un chorro de quejas y denuncias, nunca se hizo nada.
¿Que llegaron hasta allá?
Es que allá tienen otra iglesia, pero andaban como si nada, pero allá sí los agarraron.
Pero, ok. O sea, como que las organizaciones allá de Estados Unidos que se dedican a capturar a esta gente, ¿se enteraron de lo que estaba pasando en México?
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Okay.
Es que también pasó en Estados Unidos.
Ah, ok, ya. No era como que hacían mierdero acá y se iban para allá. Ya.
Es que,
no.
O sea, no
podrían. En los dos lugares estaban haciendo su mierdero.
Sí, no podrían arrestarlo por crímenes que cometió en México, porque no tienen jurisdicción.
Al menos que México se lo pida.
Simón.
Y allá,
entonces, podrían, en cuanto llegó,
podrían extraditarlo y mandarlo a México para que lo procesen acá, pero.
O sea, pero lo van a soltar, ¿no? Entonces mejor se lo quedan ellos.
Sí, no, aparte de él encontraron un chorro de evidencia, o en miles y miles de fotos, videos, todo así asqueroso, el tipo asqueroso. Y eso lo encontraron allá, quién sabe que tenga acá, que no han ido a tumbar la iglesia, pero ahorita vamos a saber por qué acá no se mueven las cosas. Entonces, después de una operación de años para poder llegar a estas conclusiones, el Departamento de Justicia de California reveló que entre el 2015 y el 2018, Naasson Joaquín y sus cómplices cometieron 26 delitos graves, entre ellos trata de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor. Estas son nomás las cosas que están 100% seguros que le pueden comprobar.
Ok.
Antes de que se le denegara la libertad bajo fianza, la fianza de Naasson Joaquín se fijó en $50 millones debido al temor de que sus seguidores pudieran recaudar suficiente dinero para liberarlo, algo que intentaron, y que entonces se fuera del país.
GoFundMe.
Sí, güey, literal, empezaron a hacer su GoFundMe. Ahora, según el fiscal general de California, Javier Becerra, la fianza es la más alta jamás impuesta en el condado de Los Ángeles en la historia, güey.
No mames.
Sí, dijeron, no se nos va a ir este güey, no se nos va a ir este asqueroso. Y el 7 de abril de este año, el Tribunal de Apelación de California desestimó el caso contra Naasson Joaquín por motivos procesales, o sea, un problema en el proceso. Uh-huh. Pero afortunadamente, la oficina del fiscal general volvió a presentar los cargos contra Naasson el 30 de julio del 2020. Todo bien. Uh-huh. Xochitl Martín es otra víctima que ha presentado una demanda civil contra Naasson y su testimonio revela el macabro mecanismo de reclutamiento para el abuso sexual que existe en la luz del mundo.
¿Qué es este qué?
Xochitl proviene de una familia que lleva décadas siendo parte de la iglesia y su propia tía la presentó a los 9 años con Samuel Joaquín para que participara en lo que escribe como, y cito, bailes eróticos para su apóstol.
What the fuck?
Niña de 9 años. Su abuso continuó con el cambio de poder a Naasson, de quien fue asistente. Xochitl dice que desde los 16 años de edad, y cito, Naasson comenzó a abusar de mí en todos aspectos. Ella intentó hablar de lo que estaba haciendo Naasson, pero la respuesta generalizada de todo mundo era, y cito, si el apóstol te pide que hagas algo, tú obedeces. Y continúa diciendo, y como tantas personas estaban de acuerdo, padres, ministros, tu familia, tantas personas que estaban de acuerdo y que no había nada que yo pudiera hacer. Su tía la entregó.
Uh-huh. Fuck.
En el 2015 le pidieron que continuara el ciclo del abuso. Le tocaba conseguir a 3 personas que compraban toppers.
O sea, sí, güey. Digo, esto va a sonar horrible, pero llega el punto en el que ya por la edad ya no era atractiva para los...
Sí, eso pasaba. Pasa con varios líderes de
culto. Ay, eres mayor de edad, tráete unas
que ahora sean menores. Ahora te toca traer menores.
Exacto. Qué asco, güey.
Exacto. Ahora, ella le tocaba ayudar a reclutar niños para Naasson, quien demandaba fotos en ropa interior de los menores para escoger quiénes quería.
Catálogo.
Y cito que fueran presentados ante él, güey. Catálogo, güey. En este tiempo, dice haber sido forzada a mantener relaciones con Naasson y Azalea Rangel, además de haber sido golpeada al negarse a mantener frente a Naasson un intercambio sexual con un niño de 14 años.
No mames.
Xochitl se casó en un matrimonio arreglado por la iglesia, porque aparte siguen haciendo esas cosas, pero Naasson la mantenía en contacto mínimo con su esposo al tenerla siempre de viaje y a su esposo trabajando largas horas en las obras de la luz del mundo. Otra acusación de peso en contra de la organización es que la explotación laboral a la que someten a la feligresía es terrible. Por eso les decía que tenían Anthill Kids. Muchos de los puestos son voluntarios, pero también son trabajos de tiempo completo por los que no se les paga un sueldo.
No mames, haciendo diseñadores gráficos.
Haciendo a la gente completamente dependiente.
Tenía que sacarte de tu trance, borrador. Sí, no sabía si ido a la
verga. ¿Viste, güey? ¿Viste?
Estabas bien. Ya no estabas aquí, güey.
Estaba pensando, güey, acá en las víctimas, mami.
Y yo sé que no estás acostumbrado, por eso tenía que ayudar.
Toma, puto.
Güey, no, güey. Están cabrón. Muy chiquitos, güey.
Ah. ¿En qué quedé? Ah, sí.
Ay, güey, es que te siento feo, mamón.
Pues sí, güey, está horrible todo esto. Obviamente ¿sí? vamos a sentir feo, güey.
Entonces no les pagan su sueldo, lo cual hace que sean completamente dependientes de la iglesia, porque uh-huh. ahí es donde tienen casa, comida y todo. Y además, pues no tienen lo que necesitarías para salir al mundo real si ajá. te sales a buscar otro trabajo, a hacer tu nueva vida. Todo lo que conoces es la villita esa uh-huh. pederasta horrible. En el 2018, Xochitl se volvió una testigo clave para poner tras las rejas a Nahasón Joaquín, Faquía Xochitl. Su caso es paradigmático de la mecánica de la luz del mundo, ya que vivió todo lo terrible que ocurre dentro de la iglesia. Uh-huh. El abuso sexual en su carácter cíclico y generacional, la explotación laboral y la mentalidad de culto que mantenía a las víctimas en silencio. Y así fue como el 3 de junio del año pasado, Nahasón se declaró culpable a los 3 cargos relacionados al abuso sexual infantil y recibió una sentencia de 17 años en prisión. 16 años con 8 meses, uh-huh. para ser exactos. 3 días después de la sentencia, otra demanda civil en su
cuando
contra.
Cuando le dijeron cuánto era de sentencia, se le paró.
17 años. Bueno, puede ser 16. Como 16 y 8 meses. Nahasón. Nahasón Chayán Emanuel. Después de la sentencia, le cayó una demanda civil en su contra y de los otros mandos de la iglesia, que fue auspiciada por la jurista Jonati Joy Jedison. Esta demanda incluye a la esposa y los hijos de Nahasón, a quienes se les menciona como cómplices en la red de abusos sexuales. El caso en contra de Nahasón puede solo estar comenzando porque en el nivel de depravación en el que operaba, no sería de extrañar que aún hayan un chorro de víctimas. Ni siquiera extrañar, es obvio sí, que hay muchísimas víctimas.
Más víctimas que no han podido salir a...
Así es, a contar sus historias y a demandar a este idiota. Y como no es de extrañar para absolutamente nadie... La luz del mundo también está involucrada en una cantidad absurda de delitos financieros. Para empezar, la normalizada explotación económica de la feligresía, que no solo trabaja de a gratis, también se espera que entregue lo que tenga a la iglesia.
Que ponte la camiseta. Bueno, tú quítatela. Tú ponte la camiseta.
Tú estás muy chiquito, mijo. Quítate. No mames, güey. No, ya no quiero.
A ver, ¿tú eres el de la página 32 BBA del catálogo? Sí, tú ven conmigo. Ahora, las 3 generaciones de líderes han vivido como jeques árabes a costillas de sus seguidores. Les regalaban autos, 10 mil y hasta 100 mil dólares en cada visita a alguna de las hermosas provincias. Uh-huh. Era un negocio redondo. Todo esto, dinero a lo estúpido, abuso sexual uh-huh. y no pagan impuestos porque son uh-huh. una institución religiosa. Seguida la caída de Nahasón, sin embargo, parece que al fin se está movilizando algo en la justicia mexicana para ir en contra de los del mundo. A finales del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana alertó que la iglesia está involucrada en enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencias a paraísos fiscales y compra de bienes y servicios de lujo. Todo esto sumamente ilegal para lo que se supone que tiene que ser una organización sin fines de lucro que sigue los caminos y los pasos de Jesús, que era alguien que predicaba la austeridad, el amor al prójimo y poner el otro cachete. Ajá. Pero bueno...
No, esos cachetes.
También, ¿no?
Ahora, en México, la Luz del Mundo es el segundo organismo religioso más grande después de la Iglesia Católica.
Sí.
¿Sí? La Iglesia Católica Romana.
Ajá.
Luz del mundo. Con aproximadamente 1,500,000 de fieles. También es la mayor iglesia minoritaria, o sea, no católica, de Guadalajara, con unos 50,000 fieles repartidos en 20 barrios. A pesar de la absoluta vergüenza que uno esperaría que hubiera llegado a los feligreses con el arresto y que se comprobara
todo
legalmente
lo contrario, de Nahasón.
Sí, y dijera que todo esto que trajo a la congregación, los números se mantienen aunque la iglesia esté descabezada.
Es que qué culo te sabes sentir, ¿no? Así como defender algo, güey, y luego... O sea, tú piensas que esa persona es buena, la defiendes y luego no.
No,
pero resulta que no, güey. O sea, no, estuviste defendiendo un mierda.
Y aparte llevan todo este tiempo diciéndote que es el apóstol y él es... Ah, entonces, cualquier cosa que le hagan al apóstol es porque están en su contra y es persecución, güey. Uh-huh. Según bajo su perspectiva, ellos piensan sí, que no. Él no hizo nada malo, le están plantando todo.
Le imputaron esos a crímenes.
Creo que ya estamos acostumbrados a que uh-huh. la gente defienda absolutamente lo que sea de los de sus líderes. Ajá, uh-huh. Que sea indefendible, güey. De hecho, a los fieles...
La verdad lo defienden en Twitter cada rato, güey.
Yes. I love you. De hecho, a los fieles les parece que esté mal... Que este maltrato no es más que una prueba de fe. Que abandonarlo ahorita, güey, marcaría abandonar a tu apóstol. Sí. y que su relación con Dios ahí sigue, güey, y todo va a estar bien eventualmente, como tú lo mencionabas. Y como vieron, este culto no es diferente a todos los que hemos visto en leyendas como Nexium, Jonestown, Anthill Kids y Cienciología, güey. Pero como este es un culto mexicano, las cosas obviamente se van a poner más turbias. Resulta que esa separación entre iglesia y Estado, el artículo 130 que tanto leímos, uh-huh, ha sido, como lo digo elocuentemente, se lo han pasado por los huevos durante años. Uh-huh. Volviendo al inicio de esta historia, es irónico que en 100 años el ascenso y la caída de la familia Joaquín pueda servir como un medidor de temperatura de la separación efectiva entre iglesia y Estado en México. ¿Quién sabe si el caso criminal contra Naasón no se hubiese perseguido en California? Sí, seguiría parada la iglesia en todos lados, güey, con tantas tradiciones de mantenerse trenzada en el gobierno de este país. Pero en el 2016, el gobierno de Puebla autorizó un bautizo masivo en el Zócalo y otro en la pirámide de Cholula, en donde se utilizó una sagrada alberca abatible gigante para bautizar a sus seguidores. Luego, en el 2019, el senador del Partido Verde Ecologista, Israel Zamora Guzmán, organizó el cumpleaños número 50 de su cuñado, Naasón Joaquín García. ¿Se acuerdan que lo mencioné?
Sí.
Este lo hizo en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Irónicamente, Israel ha presentado iniciativas contra el abuso sexual y la libertad religiosa. Y le celebró a este abusador sexual su cumpleaños.
No mames.
Con todo y espectaculares, güey, al evento asistieron personalidades políticas como el secretario de gobierno Martí Bartres, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos César Yáñez, el ex candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, que fue removido como candidato por acusaciones en su contra sexuales, por abuso físico y sexual. Y el exdiputado federal de Morena y por el Distrito 6 de la Ciudad de México, el exmodelo, ex Garibaldi, exnovio de Mar Barambori y el actor de joyas telenovélicas como Corazón que miente, Qué bonito amor, Hasta que el dinero nos separe y La fea más bella, Sergio Mayer. ¡Ew! ¿Qué tal, eh?
Wow. Es México, favorito.
México, México. Cuando se quiso...
¿Te acuerdas que hubo un ruco que se quejó, güey? Porque le hicieron pues así como que su pedo luctuoso a Juan Gabriel en el Bellas Artes o porque, ajá, alguna vez estuvo. ¿Por qué no se quejó de esa mierda, güey? Más bien.
¿No dijo nada? Ahí también tocó la orquesta de la Marina.
Ah, mira, qué padre.
En el jubileo.
Pura marimba, ¿no? Y son jarochos los de la Marina. Sí.
Ahora, cuando se quiso indagar más sobre este evento, que claramente era en contra de la ley, ya que al tratarse de un edificio gubernamental, los actos con fines religiosos no pueden celebrarse ahí. Uh-huh. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL, clasificó esta información como reservada y que no puede entregarla ni hablar sobre el préstamo del recinto hasta el 2024. Ahí se libera.
¿Qué huevos?
Porque el 2024, no sé por qué el 2024. Huevos. Calcúlenle qué pasa en el 2024. Y por si quieren más absurdez, surrealismo y pasada por los huevos del artículo 130, el 30 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de Agrupación Política Nacional a Humanismo Mexicano, un partido fundado y liderado por miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este partido es encabezado por el diputado de Morena, Emanuel Reyes, miembro de la Iglesia de Naasón Joaquín el Pedrasta. Ahora bien, este es por ahora solo el primer paso para que se convierta en partido.
O sea, no es un partido aún.
Aún. De hecho, le dieron registro a 7 partidos junto con él. Fueron 8 nuevos que ya están en el primer paso. Necesitas 5,000... firmas, una cosa así para pasar el primer, no es tan difícil. Y habrá que estar muy pendientes de qué sucede en un futuro con esta asociación aspirante a introducir más miembros de culto en un gobierno mexicano teniendo puestos que van a mover leyes, promoverlas y aplicarlas en un país en el que ya tenemos muchos problemas, donde nos estamos peleando entre nosotros y donde se están quitando muchos derechos a muchas personas y hay que recapitular y pensar qué está sucediendo cuando no se respeta el artículo 130 de la Constitución mexicana. ¿Estás bien, Borre?
Sí, van a introducir más miembros. Sí.
Tanto que les gusta
introducir miembros. Tanto que les gusta introducir miembros a personas sin consentimiento. Ajá. Sin su consentimiento.
Yes. Pues ahí está, en dónde estamos, de dónde venimos. A dónde vamos, no tengo idea. No llores, Borre.
Qué culero, güey. Es que está de la verga, ¿no? Está un chingo, güey, de coraje. Y fíjate, güey. La neta, la violencia a veces sí arregla cosas, güey. O sea, a veces sí, güey. Sí, digo,
por eso ha habido revoluciones y ha habido movimientos.
Y como que dan ganas de darte un tiro, güey, con ese verga, güey, así.
Mira, yo confío en toda esta historia en una persona y una persona solamente. El SAT. Si alguien los puede chingar, es el SAT. Que lleguen sí. y les tumben la lana. Y es la única forma en que los van a mover.
Pero porque... no pagan impuestos, güey, pues es una religión.
No, pero por eso, o sea, si están enriqueciendo ilícitamente, va a llegar
abusando a parte de no pagar impuestos, Hacienda te presiona. Sí. O sea, hay ciertas reglas. No pagas impuestos, pues tienes de todas maneras ciertas reglas.
Yo no diría, ¿no?, que esa persona, bueno, esa institución SAT sería nuestro héroe ante estos
momentos. Yo no creo, la neta,
yo tampoco, güey. Se la van a pasar por los huevos,
no
güey.
Creo. No creo que vaya a ser algo el SAT. O sea, es, ojalá.
Ojalá.
Pero no confío en nada.
¿No? O California. Ahí tenemos a California.
Sí.
¡Vamos, California! Ya no van a poder ir a Disneylandia. No tener miedo.
No, qué bueno, güey, porque ellos van a Disneylandia. Oye, ellos van a Disneylandia con un propósito muy diferente al que va la demás gente, güey. Ellos
son el juego mecánico, güey. Chetos, güey.
Pues sí. ¿Qué cosas? Pues,
nah, awesome.
Pues síganos en nuestras redes como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí no me busquen.
Me encuentran como...
Quiero estar solo.
Ahí me encuentran junto al Borre como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Beelzebub. Y eso fue el culto de la luz del mundo.
Pues ya que se los apaguen, ¿no? Ya estuvo.
O sí, sea, alguien tiene que soplarle ahí. No, y aquí, obviamente, como en todos los cultos, siempre hay que pensar en las víctimas, que son la misma gente que está ahí adentro, muchos que han nacido ya adentro del culto. Y es, como lo hemos visto siempre, psicológicamente y físicamente y todo, es tu culpa. Entonces hay muchísima gente ahí. Ya está saliendo, personas están contando sus historias en podcast, en documentales. Pero es algo que siempre tenemos que tener en mente. La gente que está ahí son víctimas de una adoctrinación muy, 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 muy fea.
Sí. ¿Vas a estar bien, Borre?
Ya, perdimos a Borre.
Perdimos a Borre.
Si no quiere estar aquí.
Está en un lugar más feliz, donde no hay cultos horribles y así. Ojalá todos pudiéramos estar allá con él.
Sí. Chavámonos para allá.
Ajá. Ahí te cansamos, Borre.
We love you.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.